Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
La policía de Francia, Bélgica y Alemania ha hecho arrestos en las últimas 24 horas en una serie de redadas dirigidas contra presuntos combatientes islámicos. En Bélgica, la policía mató a dos hombres que aparentemente abrieron fuego contra ellos durante una de las decenas de redadas. La policía afirma que los hombres habían regresado de Siria recientemente. Otras 13 personas fueron detenidas en Bélgica. En Alemania, la policía arrestó a dos hombres turcos sospechosos de estar vinculados a una organización que apoya al autodenominado Estado Islámico. Y en Francia, la policía arrestó a 12 personas sospechosas de ayudar a Mehdi Coulibaly, el atacante del supermercado Kosher. An underground Belgium arms dealer. Un traficante de armas belga se entregó a la policía en Bruselas, afirmando haber vendido las armas a los perpetradores de los tiroteos de la pasada semana en París. Mientras tanto, una fuente dentro del grupo Al-Qaeda de la Península Arábica, o AQAP, ofreció al Intercept una declaración completa donde se atribuye la responsabilidad por el ataque a Charlie Hebdo. En un video publicado en Internet, un alto comandante de AQAP, Nasser bin Alin Al-Ansi, dijo que la organización financió y planificó el ataque. Nasser bin Ali Al-Ansi declaró:
en cuanto a la batalla bendita de París, nuestra organización de Qaidatul Jihad en la península arábiga se atribuye la responsabilidad de esta operación como venganza para el mensajero de Alá. Aclaramos a la comunidad que quien eligió el blanco, estableció el plan, financió la operación y designó a su emir fue el liderazgo de esta organización.
Las autoridades francesas afirman que continúan la búsqueda de cualquier asociado de los atacantes y posibles cómplices, al tiempo que fuera publicado un nuevo video de los hermanos Sherif y Said Kouachi en un tiroteo con la policía inmediatamente después del ataque a Charlie Hebdo. Los hermanos Kouachi murieron en un tiroteo con la policía dos días después. Antes de su muerte, el viernes, Sherif Kouachi dijo a una estación de televisión francesa que recibió financiación del clérigo islámico Anwar al-Awlaki en Yemen. Ambos hermanos habrían viajado a Yemen en 2011 y habrían sido entrenados con armas en los desiertos de Marib, un bastión de Al-Qaeda. Francia está desplegando 10.000 soldados dentro de su territorio, una cifra sin precedentes a raíz de los tiroteos mortales de la pasada semana. Los soldados se unirán a casi 5.000 policías movilizados para proteger las escuelas judías, estaciones de trenes y otros sitios. Las autoridades afirman que varios miembros de una célula terrorista sospechosa por los ataques podrían seguir prófugos. Hay imágenes de video que parecen mostrar a Ayad Boumendien, la pareja del atacante del supermercado Mehdi Coulibaly, llegando a Turquía unos días antes del ataque. Las autoridades turcas declaran que ella fue a una parte de Siria controlada por el Estado Islámico. On Wednesday, Charlie Hebdo. El miércoles, Charlie Hebdo publicó su primer número desde el ataque con una portada que muestra al profeta Mahoma con un cartel que dice «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie» en español, con el siguiente titular «Está todo perdonado». El número fue publicado en 5 países con una tirada de 5 millones de ejemplares, lo que supera ampliamente la circulación normal de 60.000 ejemplares que tenía la revista. El martes, en una emotiva conferencia de prensa, el caricaturista que dibujó la cubierta, Renald Lucier, conocido como Luz, explicó su creación. Lucier expresó:
no había nada más que eso, esta idea de dibujar a Mahoma diciendo «yo soy Charlie». Y lo miré y él estaba llorando, y por encima escribí «está todo perdonado», y lloré, y eso fue la cubierta. Finalmente habíamos encontrado la maldita portada, y era nuestra portada. No la que el resto del mundo quería que hiciéramos, sino la que queríamos hacer. No era la cubierta que los terroristas querían que hiciéramos, solo tiene un hombre llorando. Es Mahoma. Lamento que lo hayamos dibujado de nuevo, pero el Mahoma que dibujamos es más que nada una persona llorando.
El Parlamento francés rindió homenaje a las víctimas con un minuto de silencio donde terminaron cantando de forma espontánea el himno nacional de Francia. Los legisladores franceses también respaldaron de forma abrumadora una extensión del rol de su gobierno en el bombardeo estadounidense contra ISIS. La votación fue de 488 contra 1. El gobierno francés anunció que otorgará
declarará la ciudadanía francesa a un hombre musulmán de Malí al que se le ha acreditado salvar las vidas de varios clientes en situación de rehenes en el ataque de la semana pasada a un supermercado kosher en París. Lassana Bazili escondió a los clientes en un refrigerador durante el ataque y luego escapó para alertar a la policía de la situación. Lassana Bazili relató.
Cuando corrí escaleras abajo, fui a los congeladores y varias personas vinieron conmigo. Apagué la luz, apagué los congeladores. Entre las personas que estaban conmigo había un niño de 2 años. En el cuarto, llevé a las mujeres detrás de la puerta y les dije, quédense aquí y mantengan la calma. Yo voy a salir.
Lassana Bazili también recibirá el mayor honor de Francia, la Legión de Honor. En Alemania, una cantidad récord de 25.000 personas se congregó en una manifestación contra el Islam en la ciudad de Dresden. El grupo de extrema derecha, Pegida, ha realizado protestas semanales contra el Islam, pero la del lunes fue la más grande a la fecha. Algunos manifestantes llevaban carteles que decían «Je suis Charlie» en supuesta solidaridad con las víctimas de Charlie Hebdo. El movimiento contra el Islam parece estar propagándose después de los ataques, con cientos de personas manifestándose en Oslo, Noruega, el lunes, y más acciones previstas en Austria y Suiza. Pero a lo largo de Alemania se estima que 100.000 personas participaron en contraprotestas contra la islamofobia, y la canciller alemana Angela Merkel hizo un llamamiento a la unidad. Merkel expresó: me gustaría añadir que nuestro expresidente Christian Wolf dijo que el Islam pertenece a Alemania. Esto es cierto, comparto ese punto de vista. Es por eso que estamos haciendo todo lo posible para que la integración sea un éxito. En Dresden, Alemania, la policía está investigando la muerte de un solicitante de asilo de 20 años de edad, oriundo de Eritrea. El hombre fue hallado en la mañana del martes con múltiples heridas de arma blanca. Dresden ha estado en el centro de las recientes protestas contra el Islam y la inmigración.
Secretary of State John Kerry has announced he'll fly to Paris later this week.
El gobierno de Barack Obama ha sido objeto de críticas después de que Obama se negara a unirse a 40 líderes mundiales y 1,7 millones de personas en una marcha por la libertad de expresión que tuvo lugar en París el domingo. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, reconoció que el gobierno debería haber enviado un funcionario de mayor jerarquía. Earnest declaró:
Some have asked whether or not the United States should have sent someone.
Algunas personas han preguntado si Estados Unidos debería haber enviado a alguien con un mayor rango que nuestro embajador en Francia. Creo que es justo decir que deberíamos haber enviado a alguien con un perfil más alto para estar allí. Dicho esto, no hay duda de que el pueblo estadounidense y este gobierno apoyan plenamente a nuestros aliados en Francia en este momento en que se enfrentan a tal amenaza.
No está claro por qué el fiscal general Eric Holder, que se encontraba en París para asistir a reuniones, no fue a la manifestación.
Medio Oriente.
El Estado Islámico, ISIS, ha puesto en marcha una serie de nuevos ataques en Irak, matando a decenas de personas. Según Al Jazeera, al menos 16 soldados peshmerga kurdos murieron hoy en una ofensiva del ISIS en la represa de Mosul. Se registraron otros ataques en la población de Sinjar y otra zona de conflicto en la provincia de Yala. El Pentágono afirma que la coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo 12 ataques en contra de posiciones de ISIS dentro de Irak durante la noche. El general George Allen, delegado de Estados Unidos para la coalición mundial, dijo que Irak está en la primera línea de la campaña contra ISIS tras los ataques recientes en París y en otras ciudades occidentales. Allen declaró:
como vimos tan trágicamente en París la semana pasada, Irak está en la primera línea de un conflicto mundial. Estuve en París la semana pasada en una reunión con mis homólogos franceses y europeos mientras la crisis se desplegaba, y fue un duro recordatorio de que la ideología oscura y violenta de Daesh tiene un largo alcance. Incluso antes de París se vieron terroristas inspirados en Daesh causando estragos en otras capitales de la coalición, Sydney, Ottawa y Bruselas.
También este fin de semana los combatientes del Estado Islámico mataron al menos 24 miembros de las fuerzas de seguridad kurdas en una emboscada sorpresa en el norte de Irak. Cientos de combatientes de ambos bandos han muerto en la lucha desde el verano. Testigos en Siria afirman que un ataque aéreo reciente de la coalición liderada por Estados Unidos podría haber matado a decenas de civiles. Según McClatchy News, el ataque golpeó una cárcel improvisada del Estado Islámico en la ciudad
ciudad de Al-Bab, cerca de la frontera con Turquía, el pasado 28 de diciembre. La mayoría de los muertos reportados eran prisioneros civiles retenidos por el Estado Islámico por violaciones a la ley islámica o por ser combatientes de la oposición de grupos rivales. La Red Siria para los Derechos Humanos sostiene que murieron 50 prisioneros civiles, lo que lo convertiría en el peor ataque contra la población civil en Siria desde que comenzara la campaña liderada por Estados Unidos. El Pentágono afirma que no tiene pruebas de víctimas civiles hasta ahora, pero también reconoció que no dio a conocer el ataque de Al-Bab en sus resúmenes semanales y solo lo confirmó a solicitud de los periodistas de McClatchy. Autoridades militares han anunciado recientemente una revisión de las muertes de civiles en la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos, pero solo han reconocido una pequeña cantidad de muertes hasta la fecha. Naciones Unidas ha emitido una nueva solicitud para ayudar a los refugiados sirios en medio de un duro invierno. La Agencia de Refugiados de la ONU sostiene que 2/3 de los refugiados sirios en Jordania están viviendo por debajo del umbral de la pobreza absoluta de $96 al mes. Un portavoz de UNICEF dijo que cada día hay más niños en riesgo. Christophe Boulierac expresó:
"The number of vulnerable children, as I said, children in need has been..."
Como dije antes, la cantidad de niños vulnerables y necesitados ha estado aumentando día a día y ha sido muy difícil planificar por el aumento de la cantidad de familias que se mudan a asentamientos informales. Cada vez más sirios desplazados han agotado sus ahorros y ahora deben recurrir a medidas desesperadas, entre ellas mudarse a un asentamiento como último recurso.
Naciones Unidas ha solicitado a Israel que entregue los $127 millones en impuestos adeudados a la autoridad palestina que fueron retenidos después de que los palestinos decidieran unirse a la Corte Penal Internacional. Un alto funcionario de la ONU, Jens Anders Stoltenberg-Franzen, dijo al Consejo de Seguridad que esta medida constituye una violación de los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Jens Anders Stoltenberg-Franzen expresó:
"Instamos a Israel a que reanude inmediatamente la transferencia de los ingresos fiscales. El conflicto palestino-israelí está entrando en territorio desconocido que lamentablemente parece haberse llevado toda esperanza inmediata de un retorno a los diálogos de paz."
Riyad Mansour, embajador palestino ante Naciones Unidas, dijo que su gobierno no se dejó intimidar por las acciones de Israel. Mansour expresó:
"La atención debe centrarse en poner fin a esta ocupación israelí, que es ilegítima y colonial en todas sus manifestaciones, y seguir un consenso internacional para una solución pacífica en este sentido. Continuaremos rechazando todos los argumentos irracionales en contra de nuestras acciones pacíficas, no violentas, diplomáticas y legales, y seguiremos en este camino por la justicia y la paz."
Amnistía Internacional informa que Arabia Saudí ha pospuesto la flagelación programada del activista encarcelado Raif Badawi, quien fue arrestado en 2012 después de la creación de un sitio web para el debate político y social. Fue condenado a 1,000 azotes en 20 sesiones de 50 latigazos tras las oraciones del viernes. Según informes, los azotes de hoy se pospusieron por razones médicas. En noticias de Irán, el periodista estadounidense encarcelado Jason Rezaian ha sido imputado 5 meses después de su arresto. Rezaian es jefe de redacción del Washington Post en Teherán y será juzgado en un tribunal revolucionario. Todavía se desconocen los cargos. 5 prisioneros yemeníes fueron liberados de la prisión estadounidense de la bahía de Guantánamo. 4 fueron enviados a Omán y 1 a Estonia. Para ambos países es la primera vez que acceden a recibir exprisioneros. Los 5 fueron declarados aptos para su liberación desde hace varios años, pero Estados Unidos se rehusó a enviarlos a Yemen. Según el Pentágono, aún quedan 122 prisioneros en Guantánamo.
Estados Unidos.
Hackers que afirman ser aliados del Estado Islámico e ISIS se infiltraron en las cuentas de las redes sociales del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, que supervisa los ataques estadounidenses en Irak y Siria. El Comando Central cerró sus cuentas de YouTube y Twitter luego de una serie de publicaciones a favor de ISIS. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, minimizó las comparaciones entre el hackeo del lunes con la anterior violación de datos privados a Sony Pictures, por la cual el gobierno estadounidense responsabiliza a Corea del Norte. Earnest expresó:
"Les aseguro que es algo que estamos investigando y nos tomamos muy seriamente. Sin embargo, como nota de precaución para los que están cubriendo esta historia, hay una gran diferencia entre una gran violación de datos y el hackeo de una cuenta de Twitter."
El martes Obama reveló un nuevo reglamento de seguridad cibernética a raíz del hackeo a Sony Pictures y la violación de la cuenta de Twitter del Pentágono. Las propuestas permitirían un aumento con la información compartida entre corporaciones y agencias como la NSA, en parte para darle a las firmas inmunidad legal por proporcionar datos al gobierno. Según la Casa Blanca, la información compartida no incluiría datos personales. El gobierno de Obama no forzará al periodista investigador del New York Times, James Rison, a declarar en el juicio de su presunta fuente. Jeffrey Sterling está acusado de entregarle a Rison información secreta que reveló un complot fallido de la CIA para frustrar el programa nuclear de Irán. Rison se arriesgó a pasar tiempo en la cárcel como parte de una batalla legal de 7 años contra el gobierno, en un caso que llegó a simbolizar la represión contra los denunciantes. Durante el juicio contra el ex agente de la CIA, Jeffrey Sterling, la ex asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice reveló el jueves que ella había presionado personalmente al periódico The New York Times para que no publicara el reportaje sobre la operación secreta que buscaba interrumpir el programa nuclear de Irán. Rice dijo al tribunal que la Casa Blanca tiene 2 formas principales para bloquear la publicación de artículos de prensa. En esencia, puede confirmar la información con el argumento de que es demasiado importante para la seguridad nacional como para ser publicada, o puede decir que el periodista está equivocado.
The FBI and federal prosecutors.
El FBI y fiscales generales recomendaron cargos criminales para el exdirector de la CIA, David Petraeus, por haber supuestamente proporcionado información clasificada a una mujer con quien sostenía un romance extramatrimonial. Petraeus renunció en el año 2012 tras admitir haber engañado a su esposa con su biógrafa, Paula Broadwell. La recomendación de los cargos surge de la investigación sobre si Petraeus le dio acceso a Broadwell a su cuenta de email de la CIA y a otra información delicada. Antes de dirigir la CIA, Petraeus dirigió tropas en Irak y Afganistán. El fiscal general Eric Holder debería haber decidido su imputación a fines del año pasado. Según el New York Times, el retraso frustró a algunos funcionarios, quienes se han cuestionado si Petraeus recibió tratamiento especial en un momento en que Holder tomó severas medidas respecto a informantes gubernamentales. El martes, el presidente Obama recibió a líderes republicanos en la Casa Blanca, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y al nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para una reunión que apuntaba a encontrar bases para un acuerdo. Obama dijo que espera trabajar con los republicanos en asuntos como la seguridad cibernética y el comercio. El presidente Obama expresó:
creo que estamos de acuerdo en que es un área en la cual podemos trabajar duro juntos, completar alguna legislación y asegurarnos de ser mucho más efectivos en proteger a los estadounidenses de este tipo de ataques cibernéticos. Creo que tendremos oportunidades para trabajar juntos sobre el comercio, para simplificar el sistema tributario y asegurarnos de que todos paguen su parte. Tendremos oportunidades para optimizar y agilizar la respuesta del gobierno.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó para anular una gran parte de las medidas ejecutivas sobre inmigración. La medida votada quitaría las protecciones legales ofrecidas a millones de inmigrantes indocumentados como parte de un indulto garantizado el pasado año. Más de 2 docenas de republicanos votaron en contra de su partido para oponerse a la medida. El presidente Barack Obama prometió vetar el proyecto en caso de que llegue a su despacho. Se realizaron manifestaciones a lo largo de Estados Unidos en oposición a un nuevo impulso republicano sobre el oleoducto Keystone XL. Se espera que el Senado, controlado por los republicanos, vote esta semana la construcción de Keystone tras haber sido aprobado por la Cámara el viernes. El martes, activistas congregados en distintas ciudades a lo largo del país instaron al presidente Obama a cumplir su amenaza de vetar la ley republicana y a rechazar el oleoducto de forma definitiva. Mientras tanto, un nuevo estudio revela que más del 80% de las reservas conocidas de carbón y aproximadamente la mitad de las reservas de gas deben permanecer sin quemarse para evitar los impactos más catastróficos del cambio climático. El informe publicado en la revista Nature señala límites específicos, diciendo que el 92% del carbón estadounidense, la mayoría del petróleo de las arenas alquitranadas de Canadá y todo el gas y el petróleo del Ártico son inquemables si se pretende mantener el calentamiento global dentro del límite acordado de 2 grados Celsius. Una ciudad de Texas
Texas sufrió una serie de terremotos, incluyendo una serie de 12 dentro de un periodo de 24 horas, un hecho que podría estar relacionado con la práctica de perforado para la fracturación hidráulica. El Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que dos terremotos más sacudieron el jueves a Irving, una ciudad al norte de Texas, tras una serie ocurrida la semana anterior. Estudios previos relacionaron a la fracturación hidráulica con los terremotos en Nuevo México, Colorado y Ohio, por la inyección de químicos y aguas de alta presión para quebrar la roca sedimentaria subterránea.
Massachusetts State Police arrested 29 people.
La policía del estado de Massachusetts arrestó a 29 personas que detuvieron el tráfico en dos secciones de una importante autopista hacia Boston durante la hora pico de la mañana del jueves para protestar contra los recientes asesinatos de personas de color desarmados por parte de la policía. Los manifestantes se encadenaron a cilindros de concreto en la ruta. En una declaración, la organizadora Katie Sates dijo: "Nuestra acción directa no violenta apunta a exponer la realidad de que Boston es una ciudad en donde los viajeros diarios y estudiantes blancos usan la ciudad y se van, mientras que las comunidades de color y mestizas son perseguidas, explotadas y desplazadas por la policía". En la ciudad de Nueva York, un nuevo informe revela que la policía continúa aplicando llaves, como la que se le aplicó a Eric Garner, aunque se hayan prohibido hace más de 20 años. El informe abarca 10 casos de llaves prohibidas en los últimos 5 años. Aunque un comité de revisión recomendó los castigos máximos en 9 de los casos, lo máximo que enfrentaron los oficiales fue una pérdida de días vacacionales. Un tribunal federal de apelaciones escuchó a grupos de derechos civiles en su intento de restablecer la demanda legal contra el Departamento de Policía de Nueva York por su vigilancia secreta de musulmanes y árabes en la vecina Nueva Jersey. El juez de distrito, William Martini, desestimó la demanda en febrero, diciendo: "El mayor daño del programa no se debió a la vigilancia antimusulmana en sí misma, sino a su exposición por parte de Associated Press". Hablando fuera del Tribunal de Apelaciones de Filadelfia, el abogado Bahar Hasmite del Centro de Derechos Constitucionales dijo que la vigilancia era inconstitucional porque se basaba en religión, nacionalidad y raza. Hasmite dijo:
"The police have tools to deal with law enforcement problems".
La policía tiene herramientas para tratar con problemas de aplicación de la ley, pero no puede basarse en raza o religión ni asumir que las personas más religiosas son más peligrosas. Y eso es lo que afianza el programa del Departamento de Policía de Nueva York. El prejuicio religioso es tan ilegal como el prejuicio racial. Y en el Centro de Derechos Constitucionales luchamos contra el prejuicio racial, así como cuestionamos y derrotamos las prácticas y políticas inconstitucionales de detención y cacheo. Y pretendemos hacer lo mismo aquí respecto a las prácticas de espionaje inconstitucionales por parte de la ciudad hacia los musulmanes.
América Latina.
Cuba liberó a los 53 presos que se había comprometido a dejar en libertad como parte de la histórica restauración de las relaciones con Estados Unidos el pasado mes. La Casa Blanca confirmó la liberación de los presos durante el fin de semana, previo a los diálogos clave sobre la normalización de las relaciones diplomáticas que tendrán lugar en La Habana la próxima semana. El gobierno de Barack Obama afirma que seguirá pidiendo a Cuba que libere a las personas que considera presos políticos.
Mientras tanto,
the Obama administration announced sweep.
El gobierno de Barack Obama anunció nuevas normas de gran alcance que aliviarán significativamente las sanciones a Cuba al tiempo que abren a la isla para expandir las actividades estadounidenses financieras, comerciales y turísticas. Las nuevas regulaciones permitirán a los estadounidenses viajar a Cuba por cualquiera de una docena de razones específicas, incluyendo visitas familiares, educación y religión, sin tener que obtener antes un permiso especial por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero el turismo general seguirá estando prohibido. Si bien el embargo comercial general continúa, las nuevas normas facilitan a compañías estadounidenses vender teléfonos celulares, software y proveer servicios de Internet a Cuba. En México, fiscales federales presentaron cargos formales contra el alcalde de Iguala por el secuestro de 43 estudiantes a fines de septiembre. La policía había acusado a José Luis Abarca y su esposa de conducir el ataque, pero es la primera vez que se lo procesa por ello. Los estudiantes fueron supuestamente secuestrados por la policía local que trabajaba con bandas de narcotraficantes y, según un informe, posiblemente con fuerzas federales también. Mientras tanto, los padres de los estudiantes desaparecidos emprendieron una búsqueda civil en la región de Guerrero, donde los estudiantes fueron vistos por última vez. Cientos de personas, entre las que había miembros de fuerzas policiales de la comunidad, estudiantes de Ayotzinapa y miembros de la sociedad civil, están peinando zonas rurales en donde recibieron pistas de que los estudiantes podrían estar cautivos. Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos que ayuda a coordinar la búsqueda, expresó:
"Al menos en lo personal he ido casi más de 100 lugares a buscar a mi hijo.
Entonces no lo hemos encontrado, no hemos dado con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver las cosas, pues el gobierno, el militar, es el que los tiene. Porque todo esto, pues todo lo que se ha dicho, pues fue planeado por ellos mismos, ¿verdad? Desde el gobernador del estado de Guerrero, pues el gobierno definitivamente sabe, pero no nos quiere dar respuesta. A mí eso es lo que más me indigna, puedo decir, como mexicano, me da vergüenza darme cuenta de qué gobierno existe o qué gobierno tenemos aquí en este estado de Guerrero, ¿no?
Haitian President Michel Martelly has struck a deal with opposition leaders.
El presidente haitiano Michel Martelly ha llegado a un acuerdo con los líderes de la oposición para realizar nuevas elecciones a finales de este año. El acuerdo se produce justo después de que miles de personas se manifestaran para pedir la dimisión de Martelly por presunta corrupción y un retraso de 3 años en las elecciones legislativas. Hoy se cumple el 5º aniversario del terremoto que causó más de 300.000 muertes en Haití.
El mundo.
New satellite images and witness accounts have emerged.
Han surgido nuevas imágenes satelitales y testimonios de lo que Amnistía Internacional califica de destrucción catastrófica por una masacre en el norte de Nigeria. Cientos de personas murieron en el ataque de militantes de Boko Haram contra Baga y sus alrededores a principios del mes. Imágenes de antes y después de 2 poblaciones adyacentes muestran miles de edificios dañados o destruidos. Amnistía afirma que una población fue totalmente borrada del mapa. Un testigo que logró huir dijo a Amnistía: "No sé cuántos, pero había cuerpos por todas partes. El ejército nigeriano ha declarado una cifra de 150 muertos, pero podría llegar a 2.000. Amnistía declaró: "De todos los ataques de Boko Haram analizados por Amnistía Internacional, este es el mayor y el más destructivo. Un ataque deliberado contra civiles cuyas viviendas, clínicas y escuelas han quedado en ruinas". El grupo combatiente islámico también es sospechoso de ataques suicidas ocurridos durante el fin de semana en los que jóvenes tenían explosivos atados. Camerún, por su parte, declaró haber matado a 143 combatientes de Boko Haram que atacaron una base cerca de la frontera con Nigeria. Corea del Norte ha ofrecido mantener un diálogo directo con Estados Unidos para resolver un punto muerto sobre las pruebas nucleares del régimen y los ejercicios militares de Estados Unidos en su frontera. El gobierno de Barack Obama ha rechazado la oferta de Corea del Norte de suspender las pruebas nucleares a cambio de la suspensión de los ejercicios militares anuales de Estados Unidos con Corea del Sur. En declaraciones ante la ONU, la embajadora adjunto de Corea del Norte, An Myung-un, instó a Estados Unidos a considerar su oferta seriamente. An Myung-un enunció:
"Este año le propusimos a Estados Unidos que debería, al menos este año, suspender temporalmente los ejercicios militares. Pero el gobierno estadounidense respondió que los ejercicios militares son un tema aparte de las pruebas nucleares. Estados Unidos no quiere aceptar nuestra propuesta.
Not want to accept our proposal."
North Korea has been hit with international sanctions.
Corea del Norte ha recibido sanciones internacionales por 3 pruebas nucleares desde 2006. Estados Unidos afirma estar abierto al diálogo en general, pero no vinculará sus ejercicios bélicos con Corea del Sur a las pruebas nucleares de Corea del Norte. La noticia de la oferta de Corea del Norte se produjo horas después de que funcionarios estadounidenses advirtieran de nuevas sanciones en represalia por el ataque cibernético contra Sony, por el cual el gobierno de Barack Obama culpa al régimen de Corea del Norte. Este país ha negado su participación y exigió a Estados Unidos que presentara pruebas, ofreciendo una investigación conjunta que Estados Unidos rechazó. Un nuevo estudio científico de relevancia concluyó que el ser humano está a punto de causar daños sin precedentes a los océanos y a los animales que los habitan. El ecologista que escribió el estudio, Douglas McCulley, dijo: "Estamos al borde del precipicio de un evento de extinción masiva. Según el informe, los arrecifes de coral en todo el mundo se redujeron en un 40% y las emisiones de carbono están alterando la química del agua salada al aumentar su acidez". El estudio fue publicado en el último número de la revista Science.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.